Esto es el panorama local de noticias. Media sanciona el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El licenciado en Ciencias Políticas, Franco Galeano, realizó un análisis acerca del debate maratónico en el Congreso de la Nación.
Se cierra la votación por secretaría, se dará lectura del resultado.
131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones.
Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado.
Todos necesitan decir algo al respecto, sobre todo los diputados. Necesitan mostrarle a la gente que lo votó que tienen algo para decir. Lo que termina sucediendo es que tenemos sesiones maratónicas donde tenemos muchos discursos que son repetidos. O sea, gente que termina leyendo un discurso que es repetitivo y no agrega nada a lo que dicen 10 diputados anteriores. Entonces tuvimos 170 personas que hablaron, muchas veces repitiéndose, pero tenemos una ley que es muy importante y que tiene media sanción, un proyecto de ley, perdón, porque tiene media sanción.
Sí.
Yo creo que eso es lo destacable. Más allá de los bloopers y de las cosas que puedan haber sucedido durante el debate. A comparación de 2018, que votaron 129 diputados a favor, acá tenemos 131. Y en 2018 teníamos una persona que se abstuvo, en este caso tuvimos 6.
Uh-huh.
Entonces tenemos una disminución de lo que se puede decir es la ola celeste. Ahora hay que ver qué pasa en senadores, ¿no? Porque siempre es mucho más complicado y el Senado históricamente ha tenido tintes más conservadores. Está bastante pareja, o sea, por supuesto, estos son lo que se conoce como poroteo, que van viendo uno por uno, pero todavía hay algunos que cambian el voto esa misma noche. Hoy en día el cálculo es que pierde por 2, pero tenés 5 personas que no se sabe cómo van a votar. La ex gobernadora de Catamarca, Corpachi, no
sí,
sabía
Corpachi.
Al respecto, estaba indecisa y decidió su voto a la madrugada.
Sucedió
algo parecido, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario. También tenemos casos como, por ejemplo, un diputado del Frente de Todos de Jujuy, Ferreira, muchas gracias, que tenía su voto a favor y terminó, se abstuvo de votar por haber recibido
amenazas
a su hija.
Uh-huh. Sí. Así es.
Pero sí, o sea, pueden cambiar los votos. No sería raro que cambie. Bueno, a la tarde habló Cornejo, fue bastante criticada por el discurso de ella. Después el de Lía Caliba, que Lía Caliba tiene un perfil bastante particular porque tiene como una extracción, si bien es el Frente de Todos no es peronista, y reivindicó a gente del maoísmo cordobés, eso era bastante raro, pero no, más allá de eso, era esperable lo que iban a decir los representantes salteños. La postura de los representantes salteños estaba bastante clara de hace tiempo, a diferencia de 2018, donde hasta último momento había un par que estaban en duda. Este tema, a diferencia de otros, por ejemplo, la coparticipación, donde vos tenés un interés que es marcadamente provincial, acá yo creo que también empezó a jugar, a diferencia de 2018, empezó a jugar un poquito más la división partidaria.
Uh-huh.
Tenemos, por ejemplo, todos los diputados del PRO, del interior, todos votaron en contra. Y hay un pequeño grupo de diputados que del PRO de Capital y de Provincia de Buenos Aires que votaron a favor. Es un sesgo claramente partidario que el 20% de los representantes del PRO voten en contra y que el 77% de los diputados del Frente de Todos voten a favor. Acá empezó a jugar la política de partidos. Yo creo que si lo pensamos de cierta forma, ya cuando estuvo en agenda en las elecciones, y se empezó a cambiar eso. O sea, si bien no deja de estar el componente personal, porque vemos diputados de ambos bloques que cambian su postura, hay una postura partidaria que se está empezando a ver. de a poquito, pero se está empezando a ver. Creo que en el Senado más complicado, porque tenés gente de mayor edad y gente que no responde necesariamente al partido a nivel nacional, sino a los gobernadores.
El jefe de bomberos voluntarios de Salta Capital, Juan Chávez, en contacto con La Mañana de Nacional, se refirió al estado de abandono del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Tartagal.
Y siempre que vengo, trato de ver a los bomberos, y la verdad que ayer me he llevado una decepción, una frustración muy grande, teniendo en cuenta esta situación que tiene hoy bomberos de la policía, que su autobomba está fuera de servicio, y que la ciudad cuenta con la autobomba de bomberos voluntarios. Y esto me llamó poderosamente la atención y me entró una serie de decepción, porque hasta hace tiempo, unos años atrás, era un cuartel que venía con mucha fuerza, habían adquirido una escalera que es única aquí en toda esta ciudad, unas autobombas, y eso lamentablemente ha ido decayendo, y hoy, o sea, con profundo pesar, veo de que la autobomba no está en condiciones de salir, tiene luces, no tiene freno de mano, no tiene sirena, no tiene baliza, la verdad es un riesgo muy grande que el personal pueda salir así, ¿no?
Juan, vos nos decís que el autobomba de los bomberos de la provincia no está en funciones.
Correcto, está en mantenimiento. Están haciendo mantenimiento.
Y la única autobomba que tenemos en Tartagal es la de bomberos voluntarios.
Correcto, es la de bomberos voluntarios.
Que tampoco está en condiciones.
No está en óptimas condiciones. En óptimas. Es decir, está en condiciones precarias, pero que implica un riesgo muy grande salir en esa manera. Imagínense que no tiene baliza, no tiene sirena. Hay todo unas condiciones que debe reunir un autobomba para poder salir y circular. Y lo que más me llama la atención es la, no sé cómo decirle, para no herir sus sensibilidades, pero la dejadez de quienes tienen que estar y tienen que velar porque el personal tenga los medios, los equipos necesarios para poder asistir a las emergencias. Y estamos hablando de todo a quien le corresponde esta responsabilidad. Desde quién es el presidente, sí, de la asociación, que el presidente no es el responsable operativo, pero el responsable operativo hoy es el señor que ustedes lo conocen, a don Oviedo, a Martín Oviedo, sí, que hoy no está en función, no está en función. Yo he visto crecer, lo he visto de hace muchísimos años a Martín Oviedo, conozco el cuartel de cuando estaban a la vuelta de la 42, ahí en el Club Comercio.
Claro, en la España.
Se ha entrado ahí, hemos visto con mucho empuje que hubo obra, hubo compra de equipo.
Juan,
pero si el equipo no se mantiene, no sirve.
¿Cuánto de responsabilidad tiene la municipalidad? Porque digamos que bomberos voluntarios tendría que tener una ayuda del Estado.
Debería tener la ayuda de la municipalidad. A mí me parece que la municipalidad, tiene su director de defensa civil, que casualmente es Álvarez.
Sí, Rolando, sí.
Y a mí me parece, y me llama muchísimo la atención, que no tenga el poder de gestión ante el intendente, que lo veo con mucho empuje. Ayer estaba viendo el sumario del año de gestión, y que ha hecho mucho, pero por ahí se descuida un poquito de los bomberos voluntarios. ¿Por qué? ¿Por qué los bomberos voluntarios no están en condiciones de salir? El personal no tiene bota, no tiene equipo estructural, le hace falta de todo. Entonces no pueden salir, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces nos falta compromiso de la municipalidad. Puede decir que hoy, defensa civil municipal está funcionando en los bomberos voluntarios. Pero usted va a ver, ni siquiera hay un cartel que diga bomberos voluntarios. No hay ni una bandera para izar.
Al cumplirse el primer año de gestión del actual gobierno municipal, se esperaba un balance de gestión a través de una conferencia de prensa abierta a todos los medios de la ciudad de Tartagal. El periodista y comunicador Juan Carlos Páez se refirió al tema.
Sinceramente, esperaba, como ciudadano, ¿no?, como ciudadano y como comunicador, un balance de gestión del intendente Mario Mimesi. Mimesi llegó a la municipalidad venciendo en las elecciones a podemos decir, un caudillo del PJ, como Sergio Leavi, el Partido de la Victoria, el Frente de Todos, y llegaron con un aire nuevo, con un velo de transparencia, con otra impronta, con la idea de que iban a dejar todo lo malo de lado, iban a hacer las cosas nuevas, dando por ahí a entender cosas que yo no comparto. Que era como que la política comienza cuando yo llego, y la verdad que eso no es así. Eso no pasa, eso no pasó nunca, ni va a pasar. La política es vieja y hay continuidad de gestiones, y mi Messi tuvo la gran ventaja de recibir un municipio sin deuda, recibió un municipio con recursos en las cuentas de la municipalidad. No es que no pudo o tuvo que salir corriendo al gobierno de la provincia a pedir que le adelanten fondos para poder cumplir con las obligaciones. Pudo pagar todo, ¿por qué? Porque la decisión del que se fue justamente fue dejarle los recursos, le dejaron depósitos en dólares y le dejaron dinero en las cuentas del municipio, y prácticamente le dejaron poca deuda. Es verdad que también quedaron cheques a pagar, pero eso es por la continuidad administrativa que tiene la casa municipal. Cuando mi Messi se vaya, seguramente el que asuma luego de mi Messi también tendrá que cumplir con las deudas que deja mi Messi. Por ejemplo, a ver, si vos compras un camión en cuotas, seguramente cuando te vayas, el que venga va a seguir pagando las cuotas. Pero vuelvo al tema y a lo que lo tomo como título. Yo esperaba un balance de gestión que lo podría haber hecho en la casa municipal con una conferencia de prensa abierta para que todos los periodistas, todos los comunicadores de los distintos medios de comunicación, desde el medio más chiquito al medio más importante, pueda hacer alguna pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas para preguntar. Hay muchas cosas que quedaron ahí en un gris y otras que están en un poquito un gris oscuro. A mí me gustaría conocer cuánto de fondo COVID recibió la municipalidad y qué hizo con esa plata. Me gustaría conocer qué gestión municipal hizo o realizó el intendente Mi Messi. Me gustaría saber cuál es su gabinete, porque hasta acá tengo entendido que hay funcionarios que renunciaron pero siguen en funciones. Entonces, hay muchas cosas que para mí no están del todo claro.
El luchador tartagalense de artes marciales mixtas, Esteban Ribovic, es el nuevo campeón del FFC de Perú. Con un knockout a los 7 segundos, en contacto con la radio pública, contó detalles de esta importante clasificación.
Anoche estuve peleando, participando en el evento de FFC 44 ya, Fusion Fight Championship, que es el evento más conocido de Latinoamérica. Y nada, estuve peleando ahí por el título interino y me fue bien. Gané y acá estamos en el hotel recuperando un poco porque me quebré la mano. Con la primera mano que le metí, la derecha esa que le metí, así que ahora tengo un yeso puesto. Así es, me dieron la oportunidad de pelear por el título ese y salió todo bien. He hablado con el profesor y fijarse lo que se viene. Y primero que nada, recuperarse y seguir entrenando. Más vale. Y nada, ya veremos bien cuando recupere bien dónde seguiré peleando ahora. Yo sé que se van a abrir puertas grandes y aprovechar y seguir entrenando para las cosas que se vienen. 7 segundos, si mal no vi. 4 o 5 manos no hay y listo.
Ah, buenísimo, buenísimo.
Creo que el sueño de todos los peleadores ya es ser campeón del mundo y pelear para UFC. Uh-huh. Así que mi sueño es llegar a UFC, a esa liga tan grande. Y nada, voy a seguir hasta que no quiero lo que sueño, lo que consiga, no voy a frenar. Y me dijeron que voy a estar peleando en mayo, junio, por ahí de nuevo.
Claro.
Tengo hasta esa época para recuperarme.
Bien.
Así que, un bajón, pero bueno, el título sí, para Argentina. Así es un evento muy conocido en Perú ya, esta es la edición 44 del evento, Mirá. Nada, es un evento bueno, salieron mucha gente conocida, salió de ahí, o se abrieron las puertas grandes a partir de ese evento, así que estoy muy contento por eso, porque me hayan dado la oportunidad y por haberla, ojalá que sí, ojalá que sea pronto ese día y nada, muchas gracias también.
La integrante de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, María Marta Ferreira, se refirió al concierto virtual que brindará la orquesta por ser hoy 11 de diciembre, Día Nacional del Tango.
Sí, desde ya. Bueno, la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, es una orquesta que justamente se dedica a la música argentina. Entre ellas, desde ya, el tango. Con una, digamos, un repertorio muy rico, con una orquesta que además de ser una orquesta sinfónica, como cualquiera de las orquestas clásicas, tiene también tres bandoneones, lo cual le da un sello de una orquesta que puede hacer múltiples repertorios de nuestra música argentina, entre ellas el tango. Y nos preparamos porque, bueno, hoy vamos a partir de las 20 horas, que se va a poder ver por el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la Nación, una especie de concierto virtual. El mismo va a tener tango al final, pero también va a tener otras manifestaciones que han dado una evolución al tango y también que se han nutrido del tango. Por eso sería muy interesante aquellos que puedan a partir de las 8 de hoy. Y también va a quedar el subido en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la Nación. Van a entrar y van a poner elenco Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Enseguida los va a llevar al concierto a partir de las 8. Y van a poder disfrutar de, por ejemplo, compositores como Néstor Marconi, que es un bandoneonista y compositor importantísimo en el tango. Interpretando una pieza de él va a estar Horacio Romo, que es otro bandoneonista muy destacado. Así que los invitamos porque yo creo que sería media hora para que la gente también se conecte con algo distinto de claro. Lo que a veces nos pasa, que no tenemos la cabeza en miles de cosas y nos puede ayudar, aparte de nutrirnos de cosas que por ahí uno no conoce, instrumentos uh-huh. que nunca vio,
sí.
De un momento musical, ¿no? Tal cual. Van a ver todos los instrumentos, van a poder apreciar cada pieza, y en el canal de YouTube ponen elenco Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, y enseguida fácilmente van a ver este concierto virtual a partir de las 20. Ya, este género y otros, porque en el, sí. en el concierto va a haber distintos géneros, pero yo creo que la Orquesta de Música Argentina de Juan de Dios Filiberto es una demostración de que el tango está más que nunca vivo. Nosotros, todos los conciertos, además de ser música de varios géneros, siempre tenemos tango. Tangos tradicionales, pero también tangos de gente joven, talentosísima, que compone, uh-huh. que realmente uno se da cuenta primero la calidad de música que es el tango, después todo lo que genera el tango, y además lo que es el tango para el mundo. Gardel, que fue, por eso se conmemora el Día del Tango,
sí.
Gardel, si uno lo escucha, es increíble para la época, lo adelantado que era. Cuando uno lo escucha cantar las melodías que compuso, es realmente increíble, y yo creo que en el tango están todas las influencias de lo que somos nosotros. Muchos hablamos del tango también en la influencia de la ópera que tuvo, la influencia de distintas corrientes que dieron en síntesis esta cosa tan nuestra que tiene compositores de distintas maneras de interpretar el tango, pero en su esencia son un reflejo de lo que somos nosotros también.
Música. en la columna habitual de los días viernes sobre análisis de los medios, la doctora en comunicación Liliana Lizondo nos habla acerca de las fuentes periodísticas.
Fuente era el término que a mí me interesaba rescatar, digamos, es la actividad previa a la información constituye o debería ser un requerimiento hacia las fuentes, ¿sí? Para emitir información debería haber una consulta a una determinada fuente, ¿sí? Y yo lo aclaro porque esta mañana realmente yo escucho radio desde muy temprano porque yo soy una señora mayor, entonces a las 6 estoy escuchando radio. No trabajo a la mañana, no quiere decir que estoy por entrar a mi trabajo 10 minutos antes. Me despierto a oír radio y entre las notas que escuchaba, digamos, escuché la de el testimonio de Belén. Realmente me ha conmovido profundamente, ¿no? Y antes de decir por qué, cómo vinculo lo de Belén y lo de las fuentes, decir que las fuentes informativas, las fuentes, los lugares donde se va a buscar el relato sobre lo que vamos a hacer público, digamos, normalmente puede ser una persona, un grupo de personas, una institución, los gobiernos, digamos, ellos y ellas tienen interés claro en que lo que van a relatar se haga público y digamos, ahí ya se marca también un interés, digamos, quiero que se conozca ese acontecimiento, ¿no? Quiero decir, yo el tema de las fuentes periodísticas la vengo analizando, ¿no? En los medios locales lo vengo pensando, vengo dándome cuenta, digamos, de la ausencia de diversidad de fuentes, ¿no? Digo, la pluralidad de un medio, uno la puede advertir en una pluralidad de fuentes a la que recurre para nutrir, digamos, su agenda, ¿no? Su agenda, digo, y en temas con diferentes perspectivas, también hacerme conocer, digo, es muy difícil escuchar voces disidentes en los canales públicos, ¿no? Yo conté el otro día en el informativo, en el programa de televisión que se emite por el circuito cerrado, que es, digamos, una producción del multimedia local, y conté 8 informaciones y 3 fuentes, ¿no?, que eran oficiales las fuentes, digamos. Y me ha parecido que a lo mejor haya un concepto ahí o una definición política del modo de pensar la comunicación desde los medios oficiales, ¿no? En este caso el local. Entonces, lo que digo es que el equilibrio de las fuentes, digamos, es un ejercicio democrático que tanto desde los medios públicos como desde los medios privados, incluso los medios sin fines de lucro, debería tenerse en cuenta, digamos, que hace al concepto de periodismo del medio desde el que se está trabajando, ¿no? Digo, o se explicita la intención de hacer propaganda, de hacer público, digamos, digo, yo existo para dar a conocer qué es lo que hace esta institución oficial de la que yo soy la voz, o digo, hago periodismo y doy lugar a la diversidad de voces, ¿no? A voces disidentes, que está bien, no necesariamente tengo que acordar políticamente, pero que existen y yo debería dar cuenta, ¿no?
Parte de los integrantes de Los Caminantes de Tartagal estuvieron en los estudios de la radio pública, dentro de lo que se denomina espacio cultural de la radio pública. Emanuel Costa, vocalista del grupo folclórico, contó los detalles del inicio y además hizo referencia a su nuevo trabajo musical.
Y nosotros tenemos ya un camino recorrido, ¿no? Porque son 8 años, así que arrancó como un sueño de cuatro amigos, como una locura, y bueno, terminó en este proyecto que se llama Los Caminantes, de Tartagal. Me estaba acordando con Mauri es uno de los fundadores también conmigo. Uh-huh. Así que nosotros, me estaba acordando que éramos los elegidos, ¿no? ¿Te acordás?
Sí.
Una vez en un ensayo éramos los elegidos, me acuerdo. Y bueno, después terminamos llamándonos Los Caminantes, y hoy en día Los Caminantes de Tartagal, porque justamente hay una banda ya mexicana que se llama Los Caminantes. Entonces por ahí, cuando teníamos show afuera, por ejemplo, la gente buscaba Los Caminantes, le salía la banda mexicana y
claro,
no nosotros.
Exacto.
Entonces nosotros somos Los Caminantes de Tartagal. Así que, nada, ¿no? En este tiempo hubo muchos cambios, pérdidas, alegrías, llanto, de todo. Y nosotros estamos felices de que cumplimos uno de nuestros sueños más importantes, que es el disco, ¿no? Sacamos un disco que se llama Carnaval Todo el Año, que tiene 13 canciones, 8 son nuestras y el resto son covers. Pero nosotros queríamos cumplir ese sueño de lanzarlo, ¿no? Todavía no tenemos el disco físico, pero estar en plataformas como Spotify, YouTube Premium, Amazon, y que la gente pueda descargar las canciones, para nosotros ya es un logro, digamos. Así que la grabación del disco duró más o menos un año y un poco más. Ha sido un disco muy trabajado, con músicos profesionales, con el tiempo los muchachos, y nosotros siempre tratando de dar lo mejor, ¿no? Así que nada, estamos acá para promocionar un poquito algunas canciones.
Bárbaro.
Y sobre todo contarle a la gente de que seguimos trabajando. Estamos pasando una situación muy difícil, pero bueno, nosotros tenemos esas ganas y eso ánimo de seguir creciendo, ¿no? Y no dejar de lado toda esa trayectoria y todos esos años de trabajo que arrancamos así de muy, muy abajo. Me arrancó muy abajo. Me acuerdo que íbamos caminando a los shows, teníamos solamente una guitarra, un bombo y una quena y nada más. Y hoy en día ya conformamos una banda de 8 integrantes, con una percusión, con una batería, con instrumentos de vientos, y músicos muy buenos, digamos, que tiene la banda, ¿no?
Mujer, que al mirarla pude entender que los sueños existen. Sus ojos son el regalo más lindo de Dios, su sonrisa es un rayo de luz que ha curado mi alma. Cuando te miro, siempre encuentro una razón para quererte y entregarte mi amor. Enamoraste con una simple mirada, con un beso yo siento que me hablas. Eres el sol que alumbra mis mañanas, en tu rostro cuando ríes encuentro mi calma y mi corazón, te entrego con mi alma.
El panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.